RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Un saludo especial para todos los radioescuchas en este programa de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para hoy trabajaremos cómo desde el campo virtual se construye ciudadanía.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello, hemos invitado al ingeniero metalúrgico, quien además es licenciado en matemáticas y física, especialista en gestión del recurso hídrico, maestrante en enseñanza de la física y la estadística, docente de varias universidades y actualmente se desempeña como soporte en el campus virtual de la UNAD. Estamos hablando del ingeniero Juan H. Hernández.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Rosenberg, por tenerme acá en este espacio que considero un espacio de gran importancia y sobre todo de mucho valor para todas las comunidades virtuales y sobre todo para la comunidad unadista.
Bueno, Juan, como habíamos hablado previamente, la propuesta es que hoy tratemos de manejar la temática de cómo desde el campo virtual podemos empezar a construir ciudadanía. Para ello te invito a que nos hables de tu recorrido justamente en el proceso virtual.
Bueno, Juan, inicialmente pues yo trabajaba como tutor acá en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Empecé sirviendo el curso de estadística y álgebra. Digamos que fueron mis primeros pinitos a nivel de virtualidad cuando la universidad se embarcó en esta gran empresa de virtualizar y de trabajar mediante mediaciones virtuales algunos cursos. Estamos hablando aproximadamente de hace unos 6 años, casi ya los 7, y mediante una convocatoria pues que se hizo al interior, se trabajó toda la parte, o mejor, me postulé para la parte que tiene que ver con el manejo de campus virtual, ya no como tutor, sino en la parte técnica, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de plataformas. En este momento pues ya no soy coordinador de medios, en este momento presto mi apoyo en el campus virtual con una relación muy directa con el tutor, con el estudiante, con el director, en problemas que surgen a diario, ya sea de una u otra índole, también en la asesoría a conceptos que tienen que ver con campus virtual. Digamos que de esta manera pues también se hace construcción de ciudadanía, en ese apoyo que tiene que ver constantemente estudiantes, tutores, directores, donde se hacen actualizaciones continuas, donde se trabaja con soporte técnico, con la asignación de roles, con la asignación de cursos, con copias de seguridad, con carga de glosarios, o sea, manteniendo los cursos vigentes y que verdaderamente el estudiante encuentre un trabajo a la medida y justamente un curso que está enfocado, que está trabajado con calidad global, que es una de las metas y filosofías en este momento de la universidad.
Gracias por esa introducción que ya nos pone de manifiesto con lo que nos encontramos cuando hablemos de el campus virtual referido a todo el proceso educativo. Tú hablabas de que la UNAD particularmente hace 6-7 años se embarcó en este proceso de trabajar desde la virtualidad para generar educación y procesos educativos en los diferentes contextos colombianos. Particularmente me surge una pregunta y es, hasta antes de esos 7 años, ¿cómo era ese proceso educativo que impartía la UNAD a los diferentes estudiantes antes de ingresar a la virtualidad?
Bueno, inicialmente pues la universidad, dentro de su mediación a distancia, solamente contaba, sí, en sí, con una mediación, y era que el estudiante venía aproximadamente cada 20 días acá al CEAD, lo hacía por escuelas, y simplemente él lo que hacía era participar con su tutor, con sus compañeros, con sus colegas, trabajaba secciones a partir de resolver dudas, inquietudes, que obviamente pues se dejaban en unos módulos. Esto se hacía más o menos cada 20 días, y el estudiante pues verdaderamente no tenía una interacción que a la larga fuera muy significativa, porque simplemente se desconectaba de todos sus procesos educativos y cada 20 días lo hacía. Yo pienso que aquí está el valor agregado de la UNAD al adoptar, digamos, esta mediación. Hace también parte de todas las mediaciones, no solamente ya tenemos una semipresencialidad o una tradicionalidad, sino que adicionalmente la universidad ha agregado un componente que de verdad creo que hace más significativo el aprendizaje, sobre todo por la interacción que las tecnologías de la información y la comunicación le permiten al estudiante.
Entonces, una historia de el proceso educativo en el cual empezamos con la educación tradicional, radicada en la tradicionalidad, vale la redundancia, del docente-estudiante al interior de un aula de clase con una presencialidad marcada. Pasamos posteriormente a lo que nos acabas de plantear, Juan, de la educación a distancia, con una semipresencialidad con determinados rangos de tiempo, y hoy estamos asistiendo a una modalidad ya virtual, 100% de muchos de los procesos que comparte la UNAD. Para ello, podríamos decir que hay un proceso de evolución en el cual desde el Ministerio de Educación se ha propuesto generar siempre una educación con calidad, centrada en el estudiante y ya no centrada en los procesos. ¿Cómo podríamos plantear que esa educación con calidad la podemos preservar a través de ese campus virtual que para muchos todavía sigue siendo algo desconocido, algo de difícil acceso o de difícil manejo?
Bueno, Juan Carlos, la universidad ha hecho ingentes esfuerzos en robustecer su plataforma virtual, en adicionar no solamente contenidos, sino que también lo ha hecho a través del enriquecimiento de los ambientes virtuales de aprendizaje. La universidad ha hecho ingentes esfuerzos, por ejemplo, con Editorial Pearson, de adquirir material significativo, objetos virtuales de aprendizaje que verdaderamente enriquecen esa calidad y le dan ese toque de calidad global. Adicionalmente, el estudiante también cuenta con algunos programas en la radio, una virtual, que también pues sería algo importante para rescatar. También a la plataforma, al campus virtual, se han integrado la televisión, los videos, el hangout. Se ha trabajado con programas que tienen un valor importante en la formación del estudiante. Ha hecho laboratorios remotos, laboratorios virtuales, ha hecho inversión en este sentido. Adicionalmente, la universidad pues ha enriquecido la biblioteca virtual con unos contenidos importantes, con estándares internacionales que verdaderamente al estudiante pues le van a fortalecer todo su proceso de aprendizaje y, digámoslo así, de autoaprendizaje, porque aquí verdaderamente pues el tutor, el director de un curso es un facilitador. Pero verdaderamente la universidad ha comprado, ha hecho inversión de tal modo que el aprendizaje sea significativo, que el aprendizaje autónomo tenga calidad global, esa calidad que obviamente pues es un proyecto que se está empezando y que la universidad pues ha hecho una inversión notable, y es una inversión que yo creo que más adelante se va a ver reflejada con nuestros profesionales. También es importante destacar que la universidad ha hecho grandes esfuerzos en trabajar un proyecto que se denomina Proyecto CIDIS, un proyecto que tiene que ver con la población discapacitada de Colombia. En este momento ese proyecto es un proyecto bandera a nivel de educación. Si bien no se ha implementado en todos los CEAD o en todos los centros, la universidad cuenta en algunos centros con este programa, con la adquisición de software que inclusive se ha diseñado en la misma universidad para propiciar la inclusión social de nuestra población discapacitada.
Es pertinente hablar que la UNAD le está apostando a hacer caso de la propuesta del Ministerio de Educación frente a esa revolución educativa que se quiere implantar en el país. Y ello lo planteamos en que se le están apostando a cumplir con las 5 acciones que transformaron la educación en Colombia. Hagamos un recuento de esas 5. La primera, por ejemplo, es la educación incluyente a lo largo de toda la vida. La segunda, la educación de calidad para innovar y competir. Tercera, el fortalecimiento de la institución educativa. Cuarta, la modernización permanente del sector. Y quinta, una gestión participativa. Esas son las 5 acciones que transformaron la educación en Colombia. Haciendo un recuento o retomando lo que tú estás planteando, vemos que la UNAD le está apostando a clarificar, a responder y a dar claridad sobre esa demanda, ese legado social que se les está generando a todas las universidades y que la UNAD no está a la espalda de ello provocando hecho.
De hecho, Juan Carlos, pues nuestra universidad, como bien sabes, es líder en todo el trabajo que se hace tanto a nivel de formación de formadores. De hecho, ahorita hay un convenio con MINTIC para la certificación de ciudadanía digital. Nosotros estamos a la par, digamos que estamos con las últimas tendencias a nivel mundial, y no solamente para nuestro personal interno, sino para toda la demás gente, para todo el conglomerado que quiera de una u otra manera involucrarse con lo que tiene que ver con los ambientes virtuales de aprendizaje, las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo con tecnologías que tienen que ver con Web 2.0. Nuestro programa de formación de formadores es bandera a nivel de capacitación, que pocas universidades pues lo tienen, sobre todo en esta parte que incluye todo lo que tiene que ver con ambientes virtuales, tecnologías de la formación y la comunicación, y ya de hecho estamos haciendo nuestros primeros pinitos en lo que tiene que ver con web semántica y tecnologías para la web 3.0.
Como aprecian amables radioescuchas, es todo un proceso educativo de transformación, de revolución, de acercar la educación a mucha gente. Todas estas temáticas las estaremos profundizando un poco más después de que regresemos de este primer corte para escuchar la radionovela que va a soportar lo que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes. Ya regresamos en breves momentos.
Tenía razón, mamá. Allá están 2 camionados de guayabas al otro lado del río. Pero como se creció, no hay quien las pase.
¿Otra vez? Ahora nos vamos a perder las guayabas, no vamos a cumplir con el pedido de bocadillos y encima vamos a tener que pagar por botar las frutas dañadas. Maldita sea el día que volaron el puente.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta las propuestas de Doña Maruja. Reparación colectiva. En la vereda de San Luis, Doña Maruja, la propietaria de Bocadillos El Guayabo, sufre las consecuencias de la pérdida del puente sobre el río El Pedrero, que fue derribado por una carga explosiva hace casi 2 años.
Y no hay quien las pase a hombros en costales.
No, mamá, es que el río está alto de aguas por el aguacero de anoche y no se puede pasar caminando.
Esto nos va a quebrar. Ya se me llenó la taza. Tenemos que hacer algo y rápido. Espere mi cambio de ropa para que me acompañe.
¿Para dónde vamos?
Si no hacemos algo rápido, nadie lo va a hacer por nosotros.
Ah, listo. Pero espere, yo también me arreglo.
Ni crea, Julián. No vamos para que le coquetee a Martica. Vamos a trabajar.
Buenos días, Martica. ¿Cómo amaneció?
Buenas, Doña Maruja. Hola, Julián. ¿Cómo están?
Mal. Estamos muy mal, Martica. Necesito hablar con Rafael. Resulta que tengo la guayaba al otro lado del río y no puede pasar. Y tenemos que buscar cómo es que vamos a arreglar este puente.
Pues no va a poder, porque él también se quedó al otro lado. No ha podido llegar y hay muchas cosas pendientes aquí.
Si quiere, mamá, usted se va y yo lo espero aquí. Y le aviso cuando llegue.
No, señor. Usted se va de una para la fábrica. Yo arreglo esto de una vez.
Apurada, Doña Maruja se fue hasta el río y buscó con su mirada a Rafael, el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien se encontraba al otro lado del río.
¡Rafael! ¡Rafael!
¡Maruja! ¡No podemos pasar!
¡Claro que no podemos pasar! Allá están mis guayabas pudriéndose. ¿Qué es lo que va a hacer la acción comunal para arreglar esto?
¿Y qué vamos a hacer? ¡No tenemos plata! ¡Usted sabe!
Aprovechemos que está crecido y usted, que es amigo del alcalde, vaya y lo trae para que vea con sus propios ojos. Yo lo espero aquí, para que gritemos con él, porque es que esto no es hablar, esto es gritar.
Efectivamente, Rafael se fue por el alcalde y vino con él hasta el río para que viera el problema y hablara con doña Maruja, pues conociéndola, sabía que ella no daría su brazo a torcer hasta conseguir su objetivo.
¡Maruja! ¡Llegamos!
¡Se está quedando dormida! ¡Buenas, señor alcalde! ¿Cómo está usted? ¡Que yo estoy muy mal!
¡Buenas, doña Maruja! ¿Por qué está tan mal?
¡Mire nomás! ¡Me voy a quebrar por la falta de este puente!
Sí, señora, yo sé. Si quiere hablamos de eso cuando pueda pasar.
¡No! ¡Hablemos ya! ¡Que este es el mejor momento para que se vea el problema!
Mamá, podemos esperar.
¿Esperar? ¿O actuamos ahora o no tendremos puente nunca?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reconstruir el puente, alcalde?
Usted sabe que fue la guerrilla la que lo tumbó para que no pasaran las autodefensas. Estamos viendo qué podemos hacer.
Yo le propongo que hagamos esto entre todos. Usted nos ayuda con platica. Yo misma me comprometo a que todos los de la vereda colaboremos y ponemos la mano de obra. Puede pedir que nos ayude la gobernación o la presidencia. Esto es reponer lo que esta guerra nos ha quitado.
Al alcalde le sonó eso de solicitar apoyo en la administración departamental y se comprometió a viajar para exponer el caso. Y a su regreso, se reunió con ellos para contarles lo que se había conseguido con su gestión.
Ve, alcalde, nosotros ponemos la mano de obra. Las mujeres nos encargamos de dar la alimentación, los refrigerios, y los hombres de cada familia ponen el mismo número de jornales.
Pues yo conseguí que la Secretaría de Obras Públicas nos mandara un ingeniero para que diga cómo hay que hacer las cosas y que alguna entidad pública nos aporte recursos para los materiales.
Gracias, alcalde. Ahí entre todos volvemos a construir ese puente.
¿Vieron que sí se podía? Si nos unimos, el gobierno con los perjudicados, seguro que salimos adelante todos. Ahora, manos a la obra. Vamos a reconstruir este puente.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Una sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces, manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos nuevamente acá en este programa de Construyendo Ciudadanía, mirando con el ingeniero Juan H. Hernández cómo desde el campo virtual podemos construir ciudadanía. Y justamente eso es lo que vamos a continuar con él, a que nos haga un recorrido frente a cómo desde esa propuesta de campo virtual podemos construir ciudadanía, Juan.
Sí, claro, Juan Carlos. En este momento, y digamos, la universidad tiene una gran meta y es involucrar toda su población, la población colombiana y también la población latinoamericana. De hecho, pues tenemos estudiantes en cualquier parte del mundo. Por decir algo, tenemos estudiantes en Dubái, estamos hablando de Asia, tenemos estudiantes en el África, tenemos estudiantes en España, en Francia, en los Estados Unidos. Apoyamos no solamente el trabajo de pregrado, también tenemos trabajo de posgrado y maestría con personas en cualquier parte del mundo. Se han involucrado con nosotros personas, por ejemplo, de Perú, de la Universidad de Chimbote. Esta gente ha trabajado, ha hecho nuestros diplomados, ha trabajado, se han certificado y verdaderamente pues estamos construyendo ciudadanía. También estamos trabajando con población vulnerable, con grupos de inclusión social. Como ya bien lo mencionaba ahora, estamos trabajando con población discapacitada, con personas en lugares recónditos y apartados, como pueden ser, digamos, nuestras selvas chocuanas, donde en estas poblaciones hay personas que su único medio, digamos, a la educación superior y a la educación de las nuevas tecnologías lo hacen a partir de la UNAD. También tenemos trabajo con personas en la cárcel, internos de todo el sistema penitenciario de Colombia. Tenemos convenios con el INPEC y buscan favorecer, digamos, este tipo de personas que en algún momento de su vida cayeron en desgracia. Hemos hecho trabajo con madres comunitarias. En este momento la universidad vuelve a emprender la parte del bachillerato. O sea, estamos constantemente trabajando por la sociedad, por esa equidad social, estamos trabajando por la otra Colombia. Yo he pensado que la universidad de cierta manera es universidad sui generis, donde trabaja por el otro lado de Colombia, por la otra población colombiana, por la población que ha estado al margen de, digamos, de muchas cosas y que verdaderamente la UNAD ha hecho un gran esfuerzo en incluir a este tipo de personas. De hecho, contamos con más de 60.000 estudiantes en este momento. Somos la universidad con mayor población, digámoslo, en Colombia. Estamos apuntándole al proyecto de mega universidad y yo pienso que de esto se hace una construcción de la ciudadanía de una manera importante, notable y sobre todo que puede ser imitada por otras universidades.
Y es que eso particularmente, como lo decía yo ahora en una de las participaciones previas, hablabas entonces de la educación incluyente a lo largo de la vida, educación que mejora las oportunidades educativas para todo sitio poblacional, para todos los estratos sociales, para la calidad de personas en sus diferentes grupos étnicos. También una educación con calidad, que lo que propone es innovar en todo el proceso de desarrollar en el país la vinculación a las realidades de las regiones y de cada una de las zonas, como también el fortalecimiento de la institución educativa como tal.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Together.
En tu experiencia, Juan, ya como para que le demos un tinte de conclusión a estas disertaciones, ¿qué avisoras tú que puede esperar el campus virtual a futuro frente al proceso educativo?
Bueno, Juan Carlos, no, yo lo que espero y que ahorita con la nueva ley de educación superior pues se tenga muy en cuenta la educación a distancia y mediada por campus virtual, creo que los resultados se han visto y yo pienso que las leyes como tal no pueden ser excluyentes. Entonces yo pienso que desde la educación superior, si hacemos una buena propuesta en materia de educación virtual, de mediación a distancia por tecnologías de la información y la comunicación, pienso que vamos a lograr algo y sobre todo que le vamos a dar mucho más calidad, la educación va a ser mucho más incluyente y sobre todo que va a haber una mejor construcción de ciudadanía en todo lo que tiene que ver con nuestra otra Colombia, con esa población que es vulnerable.
Hemos encontrado en las palabras de nuestro invitado situaciones puntuales de cómo desde el campo virtual podemos construir ciudadanía, cómo desde la Universidad Nacional Abierta y a distancia se le viene apostando, retomo palabras del mismo invitado, al otro país, a ese país que a veces está invisible para ciertos privilegios y ciertas situaciones. Es una temática que no acaba aquí. Es una temática que tiene la posibilidad de construirse en otros programas, para lo cual estamos proyectando una nueva participación de nuestro invitado en otro programa. ¿Estarías en disposición, Juan, de participar en otro programa para profundizar un poquito más acerca de lo que hemos disertado el día de hoy?
Claro, Juan Carlos, efectivamente estaría dispuesto y de hecho pues bien sabes que este programa empezó por iniciativa inclusive de la Vicerrectoría de Medios, en asocio con la escuela de ustedes, la Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades. Entonces, Juan Carlos, incondicionalmente, Rosenberg aquí estaría dispuesto nuevamente a hablar sobre la inclusión social, sobre la construcción de ciudadanía con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los ambientes virtuales.
Amables oyentes, no ha sido más por el día de hoy. Damos fraternal saludo y agradecimiento a nuestro invitado Juan H. Hernández. Hasta una nueva oportunidad será entonces, amables oyentes, que nos encontremos nuevamente en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina, desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.